Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar, prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho
a lo bestia.
Hola amigos, bienvenidos. Estamos en el episodio 21 de A lo Bestia. Ya concebimos 20 episodios bastante brutales, de mucha información, de mucho contenido, mucha música. Son cientos de canciones las que están en los playlists que hemos recomendado. Para mí ese es
cientos,
A lo Bestia. Son cientos ya. En el primer, la primera temporada fueron ciento algo, creo. Entonces ya con 20 episodios, pues ha sido una chimba todo esto. Muchas gracias a todos. ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo les parece estos 20 episodios?
¡Súper!
Eso, yeah. Cami.
Muy bueno.
Cami dice, aprobado. No, es no, una chimba todo este tiempo. Gracias a todos por escucharnos. Sí. Vamos a estar nombrando gente. Necesitamos reconocer a todas las personas que han estado ahí desde el principio, o no desde el principio, pero siempre fieles a últimamente, sobre todo. Entonces, gracias a todos. Una chimba de temas todos. Canciones, lo que hemos hablado, a veces muy denso, otras veces no tanto, como el par de episodios pasados, que solo fue farra. Nada. ¡A lo bestia!
Hemos pasado por varios temas y hemos, yo he aprendido al menos muchísimo de ustedes, de los contenidos y de ustedes, y de los oyentes también, pues nos han escrito de diferentes partes, y hay una audiencia que como que cada 8 días es fiel, ¿no? Yo creo que como 50, 60 personas el miércoles fijo descarga el episodio, o un poco más. De ahí en adelante empiezan a haber más descargas, pero el miércoles creo que tenemos una audiencia fija de 50 o 60, más o menos.
Cuando subimos los episodios temprano el miércoles, y si no el jueves, pero de todas maneras siempre son el miércoles, a lo bestia cumple. Nunca ha pasado que no se haya subido un miércoles. Pero son más o más de 50, de hecho, o sea, 50 son como los...
El mínimo.
Es que los... El mínimo, pero, por ejemplo, la semana pasada tuvimos 100 nuevos oyentes, o sea, gente que nunca había escuchado el podcast.
En este tiempo, ¿cuánto llevamos? ¿Desde qué fecha fue la primera publicación? Hay que buscar.
Octubre.
¿El primer episodio de La Bestia?
¿Septiembre, octubre?
El 23 de septiembre publicamos el episodio cero, el del inicio, donde explicábamos el podcast y demás.
Antes duramos grabando unos meses antes, nos encontrábamos, sí, nos charlábamos, tuvimos ahí un proceso de consolidación de lo que hoy es A lo Bestia, pero desde el 23, entonces nos han escuchado, de hecho, diferentes países. El número uno es Colombia, ¿no? ¿Dónde más nos escuchan?
México es el segundo, menos de la mitad, claramente, en 60% más o menos en Colombia y el 18% en México. De ahí, uno diría Latinoamérica, pero, por ejemplo, el tercer país de donde más nos escuchan es Francia. De ahí está Estados Unidos,
wow,
España, nice. Alemania, y ahí sí volvemos a Latinoamérica, Chile, Guatemala, Canadá, Costa Rica, Ecuador, etcétera. Por ahí el que está subiendo un poco, espero que ahí Jonathan haga la tarea, es Bélgica, pues va en el punto 49%, pero tiene una labor que desarrollar al otro lado del charco, entonces yo veré papá.
No hablan español, nos tocaría...
No importa, pero pues ya ve que el tercer país de donde más nos escuchan es Francia, así que eso es aladito.
Interesante.
Aprovechemos ya que estamos aquí en cosas varias, yo me voy a aventurar aquí y saludar a algunos de nuestros oyentes, ¿sí? Por ejemplo, Oscar Quinche, que ha estado en las últimas semanas muy conectado con nosotros.
Un gran saludo, Oscar. Sí, Oscar,
por escucharnos, por apoyarnos. Andrea también es una oyente por ahí permanente y a veces crítica interna por allá. También un gran saludo a las bandas, sobre todo las bandas latinoamericanas, las bandas colombianas también que nos han apoyado, pues compartiendo en sus redes sociales y pues aprobando también un poco el trabajo que nosotros desarrollamos acá, que pues en esencia hablamos de lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que hace también falta, ya que estamos aquí hablando cosas varias, a veces recalcar que no somos musicólogos ni críticos expertos en música, sino hablamos esencialmente de lo que nos gusta, de lo que sabemos, de lo que a veces aquí entre nosotros también debatimos, de nuestras experiencias, nuestras perspectivas con la música. Entonces, de pronto hay ocasiones en que se nos va uno que otro escache por ahí, a veces de la emoción y nadie se da cuenta y así se va a veces.
Pues, como dijo Dani en el episodio del Cosmos, con más pasión
Y menos técnica.
Y menos técnica.
Sí, entonces, pero pues la idea es pasar un rato ameno. Y
menos
pues,
ciencia.
Las personas que nos escuchen o que nos vean, por ejemplo, ahora que estamos incursionando en YouTube, pues que puedan pasar un rato ameno escuchando buena música.
Y ya que toca ese tema, gracias también a unas cuantas bandas, un puñado de bandas que nos han escrito al correo, nos han enviado material para escuchar. Uh-huh. Ya ven que, como dice Camilo, nosotros recomendamos desde nuestro gusto y desde nuestra experiencia, más allá de ser promotores de, digamos, de talento local o querer promocionar bandas y demás. Creo que no cerramos la puerta a lo que pueda pasar en el futuro, pero pues por ahora no. Digamos que no es nuestro plan. Sin embargo, si quieren, siguen nos mandando material, que igual nosotros lo escuchamos, por lo menos. Sé que más de uno lo ha hecho, lo hemos hecho, porque yo lo he hecho. Nos has escrito una banda de Suiza, otra de Estados Unidos, aquí un par de bandas, Helsic, por ejemplo, un saludo ahí que nos envió una nueva canción el año pasado, a finales, y no los hemos incluido, es por eso, porque pues por ahora no tenemos como planeado o dentro de los temas y dentro del calendario hacer esa promoción. Sin embargo, por eso digo, o sea, no cerramos la puerta al futuro, hay que hacer.
Bueno, señoras y señores, hoy tenemos un episodio algo nostálgico, pero es un nostálgico bonito, es un nostálgico chévere porque nos hace recordar épocas de infancia, de adolescencia. En los 90s, por ejemplo, Camilo, cuando estaba sonando rock en español en Colombia, en Bogotá, que se escuchaba mucho rock en español, en el 90, 92, ahí a principios de los 90, ¿dónde estaba? ¿Sí escuchaba rock en español?
Sí, ya, de hecho yo empecé en este asunto del rock por el rock en español. Yo alcanzo a ser parte de esa generación que el rock en español empezó a abrir una línea distinta frente a la música y obviamente toda esa, lo que se llamó como tal, la ola del rock en español de... venido, por ejemplo, de Argentina, de México, de España, sí fui definitivamente permeado por esa situación. Y en términos locales, digamos que la primera banda que yo escuché de rock nacional, en realidad fue Kraken. Fue Kraken por el hermano de un amigo, el hermano ya, de mi amigo ya falleció, pero... fue la persona que de hecho me metí en este rollo del rock y él escuchaba mucho rock en español en ese momento y por ahí empecé a incursionar aún más, cada vez a caer más bajo hasta haber llegado al black, el grindcore y toda esta vaina, pero el punto de inicio fue necesariamente el rock en español y era muy bacano, o sea, es una música que tiene su toque, tiene su particularidad.
¿Para quién es considerado por algunos heavy, otros rock o heavy rock? ¿Qué opina Sebas?
Heavy metal. No, ellos digamos que hay bandas que comienzan, que son tan antiguas que comenzaron siendo rockcito y después se volvieron a cosas más pesadas, pero Kraken desde el principio siempre comenzó con esta oleada del heavy rock, ¿no? Que se llamaba en ese entonces. Hoy vamos a ver una de las bandas que estaba incluso antes de Kraken haciendo este tipo de música, que todavía se puede considerar un rock, pero ya como con pintas de tirar hacia el heavy.
Lo que pasa es que cuando nacen esas bandas que cambian sonidos o que incorporan nuevos sonidos, siempre cuando suena muy pesado se le llama heavy. Hoy en día lo podemos llamar rock, hoy en día lo podemos llamar proto-metal, pero saliéndonos de aquí, un ejemplo puede ser Cream, Led Zeppelin. Cuando esas bandas salieron, esas bandas eran consideradas más o menos, aunque no estaba el término todavía, pero se decía en esos tiempos era heavy metal. Si bien, bueno, eso es otra discusión, ahora hoy en día puede ser un proto-heavy, puede ser hard rock, o rock pesado y no metal porque hay otras bandas, entonces siempre va poniendo la parada la que va saliendo. Entonces hoy en día, como ya tenemos un bagaje de muy atrás en Colombia, pero sí, Kraken nació siendo metal, heavy metal y lo seguirá, que tiene unas baladas muy reconocidas y que hoy en día hay cosas mucho más pesadas que los que escuchamos esto ya se nos hace más suave escuchar Kraken o no es difícil, no es pesado, entonces lo llamamos rock. Pero sí, es metal.
Exacto, y nos vamos a dar cuenta en este episodio que todo el rock latino tiene mucha influencia del punk, o del punk, como le dicen en Argentina, el punk.
Del punk.
Y de otras músicas, de otros géneros, que siguen siendo rock and roll, es punk, es metal, es rock, y bueno, todo el folclore de cada país que ahí influye. Entonces hoy vamos a hablar de rock latinoamericano y vamos... En esta primera parte, en estas primeras 6 canciones que les vamos a recomendar de este episodio, vamos a tener 3 colombianas y 3 argentinas. Ustedes saben, cada uno de nosotros propone temas, dice, bueno, yo de esta canción me recuerda algo, sé de esta banda, me gusta, y recomendamos. Resulta que todos, solo faltaban 2 por recomendar colombianas. Entonces yo les dije, pues ya que solo faltan 2 por colombianas y queremos compartir pues también nuestro rock nacional, pues hagamos ese filtro, ¿no? Como saben, siempre tenemos filtros, y en este caso fue ese. Proponemos 2 canciones, una colombiana y otra latinoamericana. Entonces, queremos recomendarles rock nacional nuestro, pero también, pues, que hemos escuchado latino. Aparte de eso, otro filtro es que sean bandas, no importa, pueden ser clásicas. Ustedes saben que nosotros nos caracterizamos por no poner bandas muy, muy cliché, muy conocidas. Muy
caspas.
Muy caspas. La idea es que conozcamos más música y redescubramos música como objetivo principal.
Volvemos a recordar, yo pues creo que hablo por todos, y es, no quiere decir que porque sea famosa y conocida sea mala, ¿no? Por ejemplo, Jonathan tiene en este momento una camiseta de Caifanes, que es una banda excepcional, pero pues es
bastante la mejor
conocida, o la mejor. Uh-huh. Para algunos, de nosotros, incluyéndome.
Creo que es la primera vez que todos estamos de acuerdo con una banda, ¿cierto? Vamos. Ya a todos nos gusta Caifanes.
Sí, la verga.
¿Serán los dioses ocultos? ¿Serás tú?
Otro filtro es que las bandas que vamos a proponer tienen que tener antigüedad, tienen que ser clásicas. Y prácticamente esa canción que vamos a proponer tiene que ser, pudo haber sido un clásico. O sea, nosotros estamos diciendo, ¿por qué esta canción no es un clásico? Si es una banda conocida, muy conocida, van a darse cuenta que a diferencia de otros episodios, aquí hay bandas que son mainstream, ¿sí? Son muy conocidas, pero los temas no tanto. Ahí está lo interesante de este episodio. Vamos a escuchar bandas que seguro ya las tenemos referenciadas, pero las canciones, la idea es que nos transporten, nos hagan recordar esas épocas de rock en español en el país donde hayamos estado, y compartamos sobre esto. Así que arranquemos, señoras y señores.
No, que también este episodio se va a caracterizar porque hacía rato no nos bajábamos de esa locomotora llamada metal. Entonces hoy decidimos también darnos un respirito y vamos a escuchar un tantico de rock en español. Como han hecho también, rememorando muchas cosas, como decía Andrés, experiencias. Entonces también hoy el episodio es interesante. Recuerden que A lo Bestia es un podcast de metal y rock, y hacía rato no hacíamos un rockcito, entonces por eso también tomamos la decisión de vamos a darnos un respiro en esta época de cuarentena.
¿Hacía rato o nunca?
Nunca, de hecho.
Tal vez nunca.
Pues de solo rock no, pero pues hacía rato que no metíamos así como rockcito. Como...
¿Cuál es la primera agrupación de este playlist?
Bueno, entonces mi propuesta para esta playlist, hoy arranco con rock colombiano, y esto es Equimosis, su tercer trabajo, llamado Amor Bilingüe. Propongo para la lista de reproducción, la canción es Ni Yo Lo Sé.
¿Cómo soy, dónde nací? ¿Cuál es mi preocupación? ¿A quién amo y a quién no? Si ni yo lo sé. ¿Cómo soy, dónde nací?
Este disco es bien, bien, o sea, la canción, pero en general el disco es una equimosis bien transicional, por decirlo de alguna manera. Porque como lo decía un poquito Manuel, obviamente Equimosis venía de su época super metalera y los discos ya, digamos, bien entrados en los 90, pues empiezan a cambiar, ¿no? Y hay un elemento importante que yo sé que va a salir quizás con todas las bandas que vamos a hablar hoy, pero es el elemento de la fusión. Entonces, como si bien Equimosis, de hecho, casi todos los grupos de rock de los 90 colombianos, por lo menos, todos suenan pesados, todos usan puros overdrives y distorsiones, y por eso todos suenan como tan pesados. Y Equimosis, por ejemplo, en este disco lleva un poquito más allá el asunto de su propuesta de fusionar el rock con muchos elementos de música, digamos, pues, colombiana. No diría necesariamente folclóricos, pero sí hay muchos elementos allí un poco más latinos, un poco más buscando como otras dirían por ahí, tesituras en la música. Propuse este disco, porque este disco hecho es de los que más por debajo pasa, ¿cierto? Más, pasó más desapercibido. Desapercibido.
Uy, no, el flojito.
Ese sí es bien conocido.
¿Cuál?
El amor bilingüe, sí.
El amor bilingüe. No, pero si usted habla con la gente, que usted era que ese disco pasa casi de largo.
La gente a mí me gusta más el amor cunilingüe.
Hace un salto, por ejemplo, del Ciudad Pacífico a lo que viene después. Este álbum pasa casi que ahí agachadito.
Que fue el álbum de transición, ¿no? El venir del niño gigante.
Qué severo álbum.
Y pasar a ese que era más como ya se sentía la transición hacia el rock en español.
Sí. He tenido varias transiciones, porque al principio Equimosis con Alex Oquendo eran thrash metal. Y sí, ahí Juanes tocaba el bajo, ¿no?
Pues ustedes recuerdan que en un episodio yo les presenté una canción de Equimosis con una canción así de ultrametal, ¿no? O sea, trash,
sí,
pero así
es la de la banda sonora de Rodrigo Day, que nunca.
De Rodrigo Day.
Entonces, o sea, que pudieron haber baneado esta banda, ya había sonado.
Pues por eso les digo.
Que se nos
bueno, mentira, uno. Que sí, que no, que eso por ahí de agache le pasó a esta banda, pero bueno. Sí.
Venga, Camilo, yo tengo dos preguntas.
Sí, no, animémosela acá, vamos a
vayársela. En vivo.
Vaya, consiga otra. Güey.
La primera es que usted, como tiene ahí el CD, en algún lugar dice por qué le pusieron así a ese CD. ¿Por qué se llama Amor Bilingüe?
No.
Y la segunda pregunta es cuál es la alineación de ese disco.
Bien, le contesto la segunda y voy para la primera. Este álbum en particular está con José Lopera en la batería, Fernando Tobón, alias Toy, en la guitarra, Felipe Martínez, que fue un percusionista reconocido de la época también, Alejandro Ochoa en los teclados, que digamos que es quien le da una identidad en este nuevo Equimosis, por ejemplo, de este disco y el de Ciudad Pacífico, y pues obviamente el señor Juan Esteban Aristizábal. Entonces ese es como el...
No, nadie.
Sí. Entonces, de hecho, cuando uno ve la carátula del disco, hay algo particular, ¿no? Digamos, si ustedes ven ahí la carátula, buscan ahí en internet, el sujeto aparece un poco relegado allá a la izquierda y desde aquí lo están vendiendo como el sex symbol. Y por eso voy a la primera pregunta que decía Jonathan. Y es que yo leo ese amor bilingüe, es como es una especulación de mi parte, obviamente. ¿Sí? Aquí lo que voy a decir es a nombre de Camilo Ramírez, no está en ningún lado. Pero de alguna manera sí es como expresar lo que los manes, como esa dualidad que los manes están jugando en términos musicales, como poner todos los elementos allí, el rock pesado, el metal que ellos traen a cuestas, pero esa nueva línea latinoamericana de fusión en el rock, también como meterle esos elementos de música colombiana. Entonces como que este disco Amor Bilingüe es ese encuentro de diferentes sabores musicales, de diferentes elementos, y cómo se combinan allí, ¿no? Porque uno pues encuentra que, por ejemplo, Juan Esteban Aristizábal en este disco tiene un cambio muy, muy marcado, por ejemplo, en la técnica vocal. A lo que hacía Niño Gigante, a lo que canta en este disco, hay un cambio bien, bien, bien marcado.
Y en los EPs, ese de Rodillas es una chimba, güey.
Este fue el CD que llevó a Camilo a estudiar lenguas extranjeras.
No, sabe que al contrario, Jonathan, yo por lo menos, yo sí lo atribuyo a la inmadurez. Pero... en su momento yo me distancié mucho, de hecho, bueno, muchos años por fuera de, o sea, con Equimosis por allá, a leguas, porque la imagen de Juanes ya con su carrera como solista y como ese artista un tanto pop, como que me chocaba por varios años y tomé muchos antes de volver a Equimosis. Digamos que con Juanes ya la historia es completamente distinta, no es de mi gusto realmente. Pero pues volví como a retomar Equimosis entendiendo lo que era el rock de esa época. Y pues lo que marcó, de hecho, hablar en los 90s, por ejemplo, el caso de Equimosis, pues los manes tienen, cuando en los 90 los pocos conciertos que hubo de bandas internacionales, pues estos locos le abrieron a Bon Jovi, por ejemplo. Bon Jovi todavía en los 90s seguía siendo un artista, obviamente, de talla internacional. Entonces, son muchas cosas, por eso como que no, aunque yo sé por dónde va el comentario de Jonathan, pero...
Pensé que no lo había cogido.
Sí, claro. Pero no, yo duré muchos años, como le pasó a mucha gente. O sea, la imagen de Juanes relacionada con el pop, que hizo que mucho rockero desechara a Equimosis de su gusto, de su discoteca ahí. Pero Equimosis es una banda importante. Yo creo que viendo en retrospectiva, es una banda o sea, de las icónicas del rock nacional, yo creo que hay que meterla allí en ese grupo.
Viendo esa retrospectiva, quienes mejor aprovecharon Equimosis fue primero Alex Oquendo, pues que no duró mucho en Equimosis, tuvo unos temas ahí bien ultra metal, y como su voz es tan baja, tan oscura, y ellos querían hacer thrash, entonces su voz era más dead. Al leer no durar tanto ahí, pues se fue y montó Masacre, pero se fue también con otro artista que estaba en esa época ahí, no recuerdo quién, y bueno, ahí ya Masacre lleva 30 años, o sea, pues Masacre, por favor, Alex Oquendo. Y Juanes, pues después de eso, la Equimosis fue cogiendo un tinte más amor bilingüe, y después de ahí se fue a hacer Juanes, él su cosa. ¿Y Equimosis cómo quedó? O sea,
Equimosis se reunió hace poco, sacaron un disco en el 2016, si no estoy mal. Uh-huh. Por ahí. Pero no sé esa alineación, quiénes son.
Ha tocado en Rock al Parque, por ejemplo, la vez que tocó hace 2 años, que tocó Juanes en Rock al Parque, o el año pasado. El año pasado.
¿Hace 2 años?
No, el año pasado. ¿No?
Sí.
Sí, el año pasado,
2019.
Ok. Antes del coronavirus.
Equimosis tocó en ese Rock al Parque, si no estoy mal, y todos por debajo estábamos como esperando que, no sé, que Juanes toque con ellos, o que se cante una canción por lo menos, o algo que nunca pasó, pero...
No, porque ahí...
¿Cómo?
El chisme, espera que echen el chisme.
Chisme a lo bestia, ¿por qué no puede? ¿O por qué no iba a pasar?
No, no, porque que el Equimosis que se reformó sobre el 2000, como 2014, 2013, 2014, el asunto, más o menos por ahí está el rango. Quienes retomaron Equimosis fue el guitarrista que estuvo, por ejemplo, en Niño Gigante y en De Rodillas, que era la época más trashera. En cambio, él sale ya cuando entran a estos discos, llamados los de fusión, y él es quien retoma ese Equimosis.
Ah, y pues, okay.
Entre ellos, o sea, no hay problemas legales ni nada. De hecho, por ahí en entrevistas, Juan Esteban ha dicho que no, que qué bacano que lo han retomado, que lo estén haciendo. Por ahí los chismosos del metal, el hash decían que el man sí estaba un poquito tocado porque ellos no lo habían convidado para rearmar Equimosis. O sea, el guitarrista retomó Equimosis, pero no convocó a este loco para hacer como esa reunión.
El dulce sabor del chisme.
Pero Toby también se fue con Juanes a tocar en solista. Ese man es el guitarrista de Juanes, ¿no?
Este loco entra en amor bilingüe. Porque el guitarrista que está antes, es que no tengo aquí aquí en la memoria.
Bueno,
no,
pero es otro, mejor dicho.
Sí, es otro guitarro, okay. Y él es el que retoma el nuevo Equimosis. Entonces, y ese nuevo Equimosis, por ejemplo, está más interesado en volver a las raíces de metal, de thrash, ¿cierto? Y no le interesa la línea de fusión, entonces tampoco este loco pues entraba allí como muy claro en si en realidad hoy día, después de todo su pues toda su carrera musical, si tenía en realidad lo necesario para volver a ese thrash así potente. Pero claro, lo particular, así en medio de esa vaina, es que el vocalista que se consiguieron, muy buen vocal me parece a mí, el loco sí tiene unos tintes muy similares a lo que cantaba Juan Esteban en esa época. Lo que pasa es que con mucha mejor técnica, eso sí, pero ahí es su parecido con el asunto. Hay algo raro ahí, pero bueno.
Yo de hecho tenía ese unplugged de Equimosis y me gustaba el resto, huevón, porque había mucho tropical ahí, había bongos, había congas, había unos vientos. Era bien bacano ese disco, ese cover que hacen de ese francés, ¿cómo es que se llama? Esa canción es bien bacana.
Pues yo quería meter mi mano ahí para aclarar una cosa, que ahorita que sí me quedó sonando cuando Cami estaba diciendo que era el guitarrista de Equimosis. Él sí fue guitarrista, pero él casi siempre estuvo en Equimosis tocando bajo, que es Andrés García. Él estuvo en el primer EP, él tocó guitarra, pero ya en el Niño Gigante eran otros guitarristas, era Juanes con otro man. Pero ese man sí estaba tocando bajo.
Y creo que fue el que retomó ahorita la banda. O sea,
sí, pues sí, sí, él es el que siguió, o sea, sí. Porque él sí ha estado desde el principio.
Tenía los derechos ahí.
Sí, no, y estaba bien que lo haga.
Sí.
Retomando un poco el inicio de Equimosis y luego en lo que se convirtió Juanes, ¿qué opinas, Sebas, hablando de la escena ultra true metal underground? Pues uno dice, pues acá en esta escena uno dice, no, se vendió, este man era trash, véalo. Hay videos de Juanes en Agony, en Equimosis, haciendo trash, y ahora está cantando cancioncitas.
Pues duele, o sea, Uno ahorita lo dice como que no, qué bobada, pero marica, yo me acuerdo en la época y sí dolió ese golazo, sí, que, claro, que quiso meter, y fue como todo lo que un metalero odiaba, o sea, se vendió y quería ser Luca y ya.
Pero también pasó con Shakira.
Pero es que Shakira nunca hizo parte de la escena rockera, es que ya era un artista.
Menos brutal, sí, menos brutal que Shakira, sí. Pero sí.
De pies descalzos y de sueños blancos.
Ah, bien, no la sabemos todos.
Sí, pues esas canciones, esas primeras son más rockeritas, son bacanas.
Esas rockeritas, sí, de Shakira también eran muy buenas.
Sí, eran
después
chéveres.
Cuando se empezó a, ya a bailar y toda su huevonada.
Otra historia.
Sí.
Entonces empezamos con una primera agrupación colombiana. Desde, ¿son qué año? ¿80s? ¿De qué año empezó Equimosis?
Ellos se forman en el 87, si no me falla la memoria. En el 87, pero pues hay un montón de... porque la banda es joven, o sea... La banda saca como su primera grabación como en el 89, que son por ahí esos demos que circulaban en la ciudad de Medellín, que es esa época como medio ultrametal. Pero su primer disco puntualmente sale en el... Creo que es en el 90, si no me falla la memoria, creo que sale el primer disco de ellos.
Hay una historia que creo que está en un documental de Vice sobre el ultrametal en Medellín. Ah, ¿sí? Y ahí cuentan más o menos cómo... Pues hablaron más del lado de Kraken, que lo estábamos charlando ahorita. Hubo un concurso en Medellín para apoyar el disco de una banda y pues la gente como que estaba más con una de las bandas de ultrametal, que no recuerdo.
Con Parabellum.
Con Parabellum.
Con Parabellum.
Se lo ganó Kraken.
Pero se lo ganó Kraken. Y ese es el primer disco que
lo odiaron. Eso lo contamos en... ¿Sí? ¿No han escuchado el episodio 3 de Lo Bestia de Metal y Realidad Colombiana?
Bueno.
Los invitamos a escucharlo, que allá contamos esa pequeña anécdota.
Aunque después los mostré por redes, les quedé viendo que este era el disco que llegó autografiado.
Bueno, a los que no nos están viendo, pues Camilo nos acaba de mostrar el álbum Kraken de Kraken 1. Que le llegó, lo compró usado y le llegó con un autógrafo precisamente con el
para
nombre
Camilo.
Camilo.
De nuevo, todos escuchen el episodio 3. Ahí se enteran de todo.
Eso es. Y si no, o sea, como están diciendo, que Camilo está mostrando, ¿cómo así que está mostrando? Esto es un podcast, pues ahora estamos en YouTube. Como estamos desde la casa, entonces ahora nos podemos ver en cámara, así que si no nos han visto, pues vayan, busquen en YouTube Al Oeste a Podcast, para que nos veamos. Listo, terminamos. Primera agrupación colombiana que recomendamos en este playlist. Ahora nos vamos con una latina, como ya les adelantamos, una argentina. Nos vamos con una agrupación de rock argentino. También tiene su influencia, tiene ahí su fusión. Manuel, adelante. ¿Qué banda viene?
La banda que les voy a presentar es una de... También cuando Andrés propuso el episodio, que es el moderador de este episodio, como propuso clásicos, no sé si vaya a quedar en el nombre del episodio como tal en el título, pero pues es más o menos las canciones que de bandas clásicas de rock en español que no fueron clásicos. O que por alguna razón no fueron clásicos. Entonces, de una, mi modo mental se fue al colegio, porque pues en los 90s, colegio. Entonces, una de las bandas que escuchaba era Ataque 77, que es la que les voy a proponer, que es una banda de rock o...
Patineto.
Sí, rock patineto, pues es que es como punk rock, de hecho, de Argentina. Muchos la escuchan y muchos la asocian, como dice Jonathan, a más patín que otra cosa. Pero es una banda, pues que es una chimba. Obviamente el tema que voy a proponer ya les voy a decir cuál es, pero no es ninguno de los famosos de Hacelo por mí o Soy de Ataque, Arranca Corazones, todos esos, El Cielo Puede Esperar, muchos temas que son muy conocidos, pero pues esta banda que nació en el 87, que venía de una banda que tocaba covers de punk, así de Ramones, de Los Clash, Sex Pistols y demás, que se llamaba Cabeza de Navaja, esa banda antes de llamarse Ataque 77. Tocaban covers de punk, eran unos manes que se conocían desde el colegio, y el nombre de Ataque 77 nace precisamente porque en el 77 fue donde se dio la revolución punk en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces por el año se llaman Ataque 77. La canción que va a quedar en la lista de reproducción, la canción que les propongo, es Canción Inútil.
Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esa tarde la sección.
Ese es el nombre, Canción Inútil, del álbum Radio Insomnio del 2000. Casi que no entra. Yo de una pensé en Ataki, pensé en esta canción porque de hecho es la canción que más me gusta, que para mí es una de las que más sentido tiene, aunque toca un tema muy argentino, no nuestro, pero pues tiene una letra muy bacana, como pues los que han escuchado el podcast durante varios tiempo, varios episodios, saben que me llama mucho la atención las letras y muchas veces las canciones me gustan por eso, y es una letra que habla de un hijo de desaparecido. En Argentina, durante la dictadura de los 70s y demás, hubo bastantes desaparecidos. Todos los que han escuchado del movimiento de la Plaza de las Abuelas del 4 de mayo es porque desaparecieron a mucha gente y por eso muchas abuelas aún buscan a sus nietos y demás. Entonces la canción habla de un hijo de uno de estos sujetos que fue desaparecido durante la dictadura. Y aparte de la letra, que es muy sentida y muy bacana, la razón de por qué nació la canción es muy bacana, es una chimba, porque en ese tiempo todavía estaba Ciro Petrucci siendo vocalista de Ataque. Y es que el man, Ataque tocaba en los bares, tocaba así, y el man siempre veía a alguien enfrente, o sea, es como el fan número uno. Y lo veía enfrente y pogueando, y siempre con las remeras, que le dicen, con las camisetas de Ataque. Y lo veía dándose puño y pata y adelante pogueando en los toques de Ataque. Y un día, viendo noticias en un canal, en un noticiero, vio que la policía estaba como levantando gente en la calle, y era unos adolescentes que estaban protestando porque querían más información de los desaparecidos de esa época. Y Ciro, que fue el que era vocalista y el frontman en ese tiempo y el que escribió la canción, lo vio al man en la tele y dijo, ay, a este man lo conozco. Y se le vino de una, lo reconoció que era fan y escribió la canción, que ya tenía la música, pero la letra la escribió basándose en la historia del man. Entonces esos dos tienen una historia bien bacana. Hay unas entrevistas en YouTube chéveres de cómo Ciro cuenta la historia de este man, que se llama Mario La Rosa, que es quien inspiró la canción. Y como Mario también se hizo amigo de él, después tienen una historia muy bacana, pero bueno. Entonces, la versión original salió en el 2000, hablando de la canción. Espero que, no sé si podamos, vaya, el moderador dirá, pero la versión que más me gusta es la que sale en el disco Trapos, que es del 2001, si bien la canción original nació en el 2000. Porque el Trapos es uno, uno que recoge muchos éxitos y es un disco en vivo. Y yo de hecho tenía este disco, y al igual que me pasó con la segunda canción que voy a recomendar en la segunda parte de este doble episodio, yo tuve una anécdota que se las voy a contar de una vez, y es que cuando yo me gradué del colegio, yo estudié en Pasto, yo soy de Pasto, hola, y cuando me vine para Bogotá, yo envié varias cajas desde Pasto a Bogotá. Y resulta que yo envié 4 cajas donde venía mi equipo de sonido y otras cosas y demás, las envié por una empresa de envíos, y me llegaron solo 3 y una se perdió. Casualmente esa caja que se perdió nunca se recuperó, y en esa caja venían todos mis CDs originales, venían la casetera de mi equipo de sonido que todavía tengo, pero pues yo dejé de escuchar cassette por eso, o sea, ese equipo de sonido tiene...
A mí no le dolieron las gonas.
Marica, yo mato a los de esa empresa, ¿o yo?
Y venían, pues a mí me gusta el fútbol, y venían todas mis camisetas de fútbol que tenía. Casualmente eran todas azules, pero pues es simplemente una anécdota y una casualidad, que eran todas las azules, me quedaron las demás. Entonces, yo dejé mucho tiempo de comprar música precisamente por eso, porque quedé aburrido de que se me perdieron todos mis discos, y yo creo que pasaron, qué sé yo, 7 años, por ahí en el 2010 volví a comprar música y adquirirla como tal, 2010, 2012, si acaso, por esa pequeña, digamos que, chascarrillo de la vida, pero dentro de esos discos estaba el Trapos. Entonces yo recuerdo mucho esa canción porque en el Trapos la versión es muy bacana, sale muy sentida de ese man y de todos tocando.
Todo ese drama para que le pongan la canción, hola. Sí.
y sí, es la que más me gusta de Ataque, así tenga otras más conocidas. Entonces le recomiendo Canción Inútil, Ataque 77, versión original del álbum Radio Insomnio, que es del 2000.
¿Se han escuchado Ataque 77?
Sí, a mí me gusta mucho.
Eso.
Las bandas argentinas, por ejemplo, el rock argentino, yo creo que una de las características fuertes, aparte de varios elementos sonoros, yo creo que los argentinos son, los de bandas argentinas son muy dadas a tener letras muy, muy fuertes. Hay excepciones, sí. Claro, hay excepciones, pero yo creo que el rock argentino tiene mucho contenido en sus líricas, ¿no? O sea, en general. Yo creo que de las grandes excepciones será Vilma Palma. pero de resto el rock argentino es muy muy cargado de contenido cuando uno escucha, a mí no me gusta sí. mucho la verdad, pero uno le pone atención por ejemplo a Spinetta, a Charly García, a Nito Mestre, a mí poco me gusta eso, pero es un rock que tiene muchísimo muchísimo contenido en sus letras, aparte de la cuestión musical obviamente que es una imagen sonora muy, perdón, si vale la unión de sentires, pero de sensaciones, perdón, pero es algo muy característico. Yo no sé si ustedes de pronto, aprovechando que estamos hablando de rock argentino, de pronto algunos de ustedes han escuchado una banda, son unos pelados jóvenes, se llaman Gauchos de Acero.
Sí, yo lo he pillado.
Yo cuando escuché el primer trabajo de esos pelados, es un metal muy, muy bacano, es una combinación ahí como de heavy, un poquito ahí de metal nuevo, pero no así como tan, sino digámoslo así, ponchero esa vaina, es un metal muy pegajosito, pero en medio de todo eso, está ese sello del rock argentino allí, pero latente. O sea, latente.
Otra característica latente que se me hace del rock argentino es que es muy, muy de barrista, ¿no? Como que tiene también unos corillos que son pegajosos. Sí, las
barristas, por eso, pero lo que es el punk,
ataque,
el ska.
Ataque, sí, ataque como es
ataque
un
es, rock ataque punk, barrista, es
más,
sí.
más... Por eso ese disco Trapos es, tiene trapos colgados como en el escenario en la parte de atrás, y Trapos son las banderas y los mensajes que llevan las barras a los estadios, por eso se llama Trapos ese disco, y son los fans que le hicieron trapos y los colgaron ahí atrás.
En esas farras suena Ataque 77, güey.
Sí, y ahí añadiendo lo que dijo Camilo de rock argentino, lo que sucede es que en una coyuntura que ellos tuvieron, incluso antes de la Guerra de las Malvinas, que para quien no sabe, pues ese es un episodio de la historia latinoamericana y de ellos. Momento histórico que, o datos que a nadie le interesa, como dicen en Melo Bestia. En la Guerra de las Malvinas, como fue una guerra contra Inglaterra, que tienen propiedad y jurisdicción sobre las Malvinas, que quedan a nada de Argentina, o sea, obviamente ellos quisieron reclamar eso, para mí sin ninguna razón, pero pues eso es otra cosa. Y es que incluso antes de eso, en Argentina, el gobierno empezó a prohibir la música en inglés. Y empezó a prohibir en la radio que se transmitiera bandas de afuera, y bandas uh-huh. gringas y bandas inglesas. Entonces todo eso llevó precisamente a que el rock argentino se le conociera como rock en español, porque viene más que todo de allá en la movida latinoamericana. Y es porque ellos no podían hacer música, entonces la única forma de expresarse, no podían hacer metal en inglés, no podían hacer como hacemos muchos acá y demás. Entonces todo era en español, y la música que pasaban en la radio era en español. Entonces todo eso los llevó con esa coyuntura, cogieron eso y por eso se potenció tanto, porque todo lo expresaban, y por eso las letras, como dice Camilo, son muy sentidas y son muy políticas sobre todo, y muy a veces existencialistas, a veces muy hablando de rescatar la vida. Es por eso, por toda esa represión, por toda esa dictadura que tuvieron, incluso lo que les digo, antes de las Malvinas, pero más después de la Guerra de las Malvinas, que perdieron en semanas, se dio esa prohibición, y por eso reventó tanto, o sea, por eso subió tanto el rock argentino, y por eso sus letras son así.
Qué buena recomendación, Manuel, gracias.
¿Tienes comentarios?
Tengo un comentario, y es que yo quería saber, porque digamos que en toda Latinoamérica hay como dos puntos claves para el rock en español, que son México y Argentina. Quería preguntarle a cada uno de ustedes con cuál se identifican más. Yo me identifico más con el mexicano. A mí el argentino pues me gusta, pero no sé, nunca conecté como he conectado con el mexicano.
México, sí, mexicano.
Entonces, uno por México, dos México. ¿Qué dice México. Jonathan?
Yo tengo una teoría sobre eso.
A ver.
Pues es que en realidad Argentina es un país mucho más europeizado que México, ¿no? Entonces, por supuesto, toda la cultura del sur del continente es más lejana para nosotros como colombianos que la cultura mexicana. Muchas de estas bandas de rock argentino, por ejemplo, Spinetta, esa gente estaba en una onda más de poetas, por ejemplo, de Francia, vanguardistas y bastantes cosas así, mientras que los artistas mexicanos han sido como más sangre, como más reales, y por eso también los sentimos más cercanos.
Como más la raza, como el del Tri.
Exacto. No, yo creo que estoy en la mitad, ambas me gustan, ahí me voy de fajardista, lo siento.
¿Y el Manu?
Yo también estoy pues yo no es que me identifique, o sea, yo también escucho y tengo mucho sentimiento por bandas de ambos países, pero yo creo que aquí sí voy a hacer la diferencia y tal vez sí me voy más con Argentina. No sé por qué, tal vez puede ser por... Yo creo que el hecho de que...
Por mi herencia alemana.
No, por... Yo creo que... No, yo sé que a ustedes no les gusta el fútbol, pero yo creo que es por el fútbol. Uno ve muchos noticieros argentinos, ve mucho Fox Sports y ve muchas vainas y se empieza como a relacionar más y tal vez por eso le empieza a coger como un poco de aprecio al país. Igual sigo creyendo pues que tiene muchas cosas malas, pero en eso van haciendo como la afinidad más que todo, que más que me identifique porque hoy en día pues yo uno que rescata las raíces y pues yo que rescato mucho mi tierra y de donde nací, los mexicanos son mucho más arraigados a su historia indígena y antepasados y demás. Digamos que rescato y apoyo más a eso, pero que tenga más afinidad, más conocimiento, más gusto, tal vez sí es por el argentino.
Así es, Manuel.
Muy bien, entonces ahí seguimos con más bandas. Ya saben, estas primeras 6 canciones que vamos a recomendar van a ser 3 colombianas y 3 argentinas. Y ahora nos vamos con ahora una colombiana que es de mis agrupaciones favoritas de la época de niño. Entonces, bueno, en los 90s de las agrupaciones de rock en español que yo recuerdo que decía que me pusieran, que me gustaba mucho. De hecho, le pregunté a mi mamá en estos días, le dije que en el podcast de A lo Bestia voy a proponer a Terciopelados. Y le dije a mi mamá que si yo de niño le pedía a Terciopelados, sí, claro.
Pues. Ah, pero entonces mandé saludos a Doña Ana María. Doña Ana María, muchos saludos.
Mi mamá es fan de A lo Bestia.
Gracias por esos bebés.
Rock and roll, mami. Muy bien. Entonces, la tercera canción de este playlist que les quiero recomendar, que les traigo acá, es una que recuerdo que de niño la pedía. Recuerdo que inclusive ya luego más adolescente la dediqué. La dediqué y se la sigo dedicando a todos los perros.
Uy, quieto.
Que alimentan de la crítica. Pues, ¿qué les cuento? Aterciopelados tiene una canción que me parece brutal desde que tengo memoria, que se llama Quieto Veneno.
Quieto Veneno.
Quieto Veneno es una canción de su primer álbum. En 1993, Aterciopelados lanzó Con el Corazón en la Mano, ¿verdad? Ahí empezó la historia de Aterciopelados. Antes tenía ya algo con Héctor Buitrago desde antes de los 90s. De hecho, ellos tuvieron Dalía y los aminoácidos, tuvieron un bar, ahí conocieron muchas bandas, ahí empezó a gestarse esa movida ahí de algunos músicos. Y luego llegó a Aterciopelados y ya la rompieron de ahí para allá.
Ya iba yo con mi opinión sobre Aterciopelados. Y es que esta banda es importante porque después de salir de ese costumbrismo que nombró Camilo, que la palabra le cabe porque era una banda rola para rolos. Sí, yo no sé cómo sienten Aterciopelados en la costa con esas canciones o en Cali o en Pasto. Es una banda rola.
Es rola, entonces, es rola, sí.
Está el mito de la sí, loca rola que se viste con ropa usada que compró en San Victorino. Sí, ese es el mito alrededor de Aterciopelados que siempre han tenido.
Y pero, es... pues sí es una banda muy, muy, muy de Bogotá y es lo que decía Camilo, es un ícono de la ciudad.
De la
si
ciudad.
Si bien después se convirtió en, cuando se volvieron ya hippies, ahí sí ya es un ícono más.
Y ya
más
pudieron nacional, explotar, para a partir de eso gusta, pudieron explotar.
Para que los que les gusta es más ese tipo pues como de música, pero sí es hablar muy de Bogotá, lo que pasa es que... pues igual fue ícono a nivel nacional, ¿no? Entonces, si bien uno fue pionera, pues fue ícono.
En los 10 álbumes de rock latino de Rolling Stones, de la revista, está el disco Río de Aterciopelados. Está como en el quinto lugar. El último es el de Santana, uno de Santana, y el primero creo que es Red de Café Tacuba. No estoy mal. El reconocimiento al que llegó efectivamente Terciopelados fue bastante amplio. O sea, están hablando de rock latino en general y está entre las 10 del...
Sí, sí, igual. O sea,
por te eso... las voy a leer que yo creo que tengo eso acá a la mano. En el noveno lugar, Os Mutantes del 68. De octavo, Manu Chao, que no sé por qué lo meten en rock latino si el man es francés y ni siquiera sabe dónde es.
Pero con Clandestino.
Sí. De séptimo, Karnak. No he escuchado esa banda. De sexto, Aterciopelados con Río del 2008. Quinto, Los Babasónicos con Infame. Cuarto, Soda Stereo con Sueño Estéreo. Tercero, Julieta Venegas con Buen Invento. De segundo, Los Fabulosos Cadillacs con Fabulosos Calavera del 97. Y el mejor disco, Re, de Café Tacuba, según la Rolling Stones. Eso es como del 2006, 2008, si no estoy mal. No han vuelto a sacar clasificaciones. La única página o medio que se ha puesto a hacer clasificaciones de rock en Colombia es Subterránica. Ellos tienen una lista como de las 100 mejores canciones del rock nacional. Por si quieren chismosear.
Aterciopelados a nivel latino sí tomó mucha importancia y la conocen mucho. Si usted va a otros lados, la van a conocer, la van a reconocer. Por eso Andrea cantó en el Unplugged de Soda Stereo también, ahí con Cerati. Se hicieron, bueno, que ella era fan de Cerati y además estaba tragada del man, pero pues como un crush así, ¿no? Era como un platónico ahí.
Oye, así odia pero, puro chismes.
Sí, pues es que eso lo dice ella, entonces yo no estoy diciendo mentiras, güey. Pero sí tuvo mucho reconocimiento. Y a Terciopelados yo los vi hace 3 años, creo, en el Cosquín Rock. Aquí, que es un festival argentino, pero pues que lo hicieron aquí unas 3 ediciones. De hecho, también coincidencialmente vi Ataque 77 y también en ese mismo Cosquín. Pero incluso los clásicos, lo que estaban hablando ahora aquí ya se volvieron como más hiposos. Las canciones clásicas que eran bien rockeras ya las tocan así como, por ejemplo, ese Florecita Rockera hicieron una versión con, pues que está bien y es muy bacana para el género, que hizo con Goyo de Chucky Town y con...
Sí, sí.
Y la otra es Catalina García de...
Te reinventaron todas las canciones.
No me acuerdo la banda, pero bueno, Catalina García. Y Florecita Rockera es muy, pues es muy Florecita. Y es bacano, pero pues no es ese rock y esa esencia rockera de lo que nos gusta a nosotros. Entonces igual, yo estoy...
De hace 30 me gusta,
de hace 20, de hace... Pasa el tiempo. Más o menos, de hace 30. Y a mí me gusta ese principio de Terciopelados y igual también hasta... Hay una que hablaba de una novela, ¿cuál era? Una banda sonora de una novela que era una de fotografías, de fotos, imágenes.
Ah, sí.
Esa canción también era bacana, no era tan rock.
El álbum, nosotros, ¿no?
Pero era bacano.
El álbum es la canción, sí. La novela el álbum es la canción.
Sí, ese. Y la canción que más me gusta sí es Maligno, pues que esa sí es la más...
Ahora retomando lo que decían que volvió a hacer a Terciopelados algunos shows... En rueda de prensa con Aterciopelados, todo el mundo estaba mucho, no todo el mundo, obviamente, estaba en expectativa de ver Aterciopelados, pero pues toda esa plaza gigantesca con Aterciopelados sí la pasó muy bien, y al ellos recibir pues esa gran alegría de todos los seguidores de Aterciopelados de tanto tiempo, decidieron hacer, los llamaron más bien, no decidieron hacer, sino los llamaron para hacer ese DVD con otros artistas y volver a hacer las canciones clásicas, pero con más suavecitas, más a lo hippie y adaptadas a como ahora está la música de Terciopelados.
Ok, luego, o sea, ahí nace lo que yo le estoy contando.
Exacto, y luego de eso, okay. Una disquera les dijo, bueno, listo, firmemos. Y ellos, listo, firmemos. Y firmaron, y dijeron, bueno, si firmamos, entonces tienen que hacerse un álbum, y ese álbum tiene que pegar duro y tiene que vender con toda. Y pues lo lograron, güey, porque volvieron y los llamaron a los Grammy, y los nominaron. Ella se fue a Andrea Echeverry disfrazada de Grammy, no sé si recuerdan, con disfrazada de Grammy,
sí.
Aquí, y J Balvin, pues qué pena, como miraba ya a su compatriota colombiana, y él presentando los Grammy, pues a ella como no le interesa nada de eso, y eso es mucho también de lo que a la gente acá en Bogotá le gusta a Andrea Echeverry, que ella se burla de todo eso, o no se la puede encontrar. Yo me la encontré en un centro comercial, caminando ahí, charlamos, todo el mundo tiene aquí en Bogotá historias que se encontró en algún lado Andrea Echeverry, que la re buena energía.
Y en ese álbum que menciona Andrés, hay una canción que cuenta la historia de ella y Héctor, que le dice, tú que eras tan punk, yo que era tan fresa.
Porque
la vieja es de plata, es de una familia de dinero, de Bogotá, solo que se volvió chiquirri, pero ella es así. Entonces, y se enamoró pues de Héctor, que era este man bien punqueto, bien de otro lado, que después obviamente se volvió hippie, es porque ya es como más animalista y vegetariano y demás. Ayer salió, 17 de abril, salió el comunicado de... congelar y cancelar todos los procesos de convocatorias para los festivales al parque, entonces incluyendo eso, Rock al Parque.
Bueno, olvidamos decirle a nuestros oyentes 2020. Que estamos grabando hoy, 18 de abril, desde la Casa de Cabo.
Desde el confinamiento, como le digo
yo. Y Sebastián está en Soulcar Studios.
Yo sí estoy acá en la casa todavía.
Socar, si puede ser el jingle.
Socar Studios. Listo, bueno, ya que lo musicalice.
Entonces, ahí estamos con Aterciopelados. Vayan y escúchense todos los clásicos, pero en particular este que es el punk. Y si buscan un desconectado, hay un desconectado de MTV y hay otro que lo hizo acá en Colombia, donde de hecho hay varios videitos donde ellos cuentan algo de la historia del Dorado. Búsquense ese desconectado y vayan al minuto 26, 27. Y ahí van a escuchar a Andrea Echeverri, en todo Aterciopelados, cantando esta canción de Quieto Veneno, y ahí en vivo escuchándola pues suena mucho más brutal que la del disco, que pues también suena chévere, pero es muy como bueno, no es musicalmente como tan gruesa, tan densa como ya en vivo o una producción mucho más elaborada. Entonces escúchense esa, muy chévere, y además que recordar las épocas, ver a Andrea Echeverri joven, flaquita, loca y bonita, igual me parece sexy en esa época.
Uy, no.
Sí, las mujeres así, güey. Bueno.
Gustos tan raros.
Sí, así soy yo. Listo, entonces vamos con más música latinoamericana, rock latinoamericano. Volvemos a Argentina con otra agrupación. Continúa nuestro compañero Jonathan con un personaje pues de la historia del rock latinoamericano importantísimo. ¿De quién se trata?
Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, bienvenido.
El día de hoy vengo a hablarles de un señor que se llama Luis Alberto Spinetta. Sí. Bueno, pues sí, no creo que haya que hablar mucho sobre el man. Es como de los primeros rockeros argentinos, hacían blues, hacían rock and roll. Muy erudito el hombre, leía muchísimo, escritor. Como contemporáneo más o menos de Charly García.
Sui Generis. Alguien,
Sui Generis. Alguien que fue muy fan de él fue Cerati. Lo alcanzó a conocer y grabaron en vida. Tienen por ahí unos conciertos entre los dos. Y la canción que escogí para hoy se llama Cementerio Club. La escogí por una razón muy especial, y es que uno de los riffs de esa canción está en una canción de Soda Stereo que me gusta mucho, que se llama T para Tres. Entonces, si escuchan Cementerio Club, van a encontrar esa relación.
Yo esta canción no la había escuchado, y escuchando la playlist para este episodio dije...
Ese riff lo escucha.
Entonces yo después me puse a pensar porque no me acordaba qué canción, ahora que usted dice que es T para Tres, ya sé cuál es, que me gusta esa canción también. Yo decía, marica, entonces Soda hace un cover de Spinetta o qué putas es que está pasando, pero ya
no, el riff, tomó okay. Prestado el riffcito.
Ah, ok.
Bueno, por lo que les digo, Cerati era súper fan de Spinetta. Esta fue una de las primeras bandas que tuvo Spinetta, se llama Pescado Rabioso. Tocaban hard rock, blues rock. Ellos se formaron en el 71, se disolvieron 2 años después, y esta canción hace parte de un álbum que se llama Artaud. ¿Cómo se pronuncia, Camilo? ¿Antoine Artaud? Es un escritor, Artaud, ¿cierto? Es francés. Este señor, Artaud, es el creador de algo llamado el teatro de la tragedia o el teatro del miedo. Entonces la teoría era que el teatro era como algo muy de los actores allá y el espectador acá, y lo que quería hacer era una experiencia mucho más viva, que últimamente se ha explorado bastante en el teatro. Entonces, no sé, que se apagan las luces, que hay más contacto con las personas, que en realidad se siente esa sensación de estar ahí. Y todas las canciones de este álbum tienen que ver con más o menos la filosofía de Artaud.
Qué chévere,
por internet está el libro de Antonin Artaud, se llama exactamente, se me perdió el nombre, acá lo tengo abierto. Se llama El teatro y su doble, si lo quieren leer. Ahí pueden leer más o menos toda la teoría de Artaud. Y algo que me pareció muy interesante es que preciso volví a sacar este libro para leerlo, y toda la primera parte es sobre el teatro y la peste. Entonces habla de cómo se han trabajado las pestes pues antes de Artaud, que es como 1940 y algo. Hubo varias pestes en Europa, y habla sobre las pestes y toda su relación con el cuerpo y con la vida de las personas. Un álbum que les recomiendo muchísimo, Pescado Rabioso, Artaud, muy bueno, está en Spotify, está en todas las redes.
O sea, todo eso va de la relación de ahorita de esta pandemia también. Entonces.
Y tiene que ver mucho con, si leemos este texto del 48, encontré cosas muy, muy interesantes. Entonces, se los recomiendo. Y ya, nada, Spinetta, no sé si quieren pelear, que no les gusta. Que les
gusta a veces le dicen que, es el abuelo pues del rock argentino. El de Acuriaki. El abuelo del rock argentino y tiene relación con una banda que vamos a presentar más adelante. Pero Spinetta, como solista, como Spinetta, yo sé que el man es un ícono y ese sí es pionero y fue fundador y demás, pero pues no es que me guste mucho sus trabajos. Sí le rescato la lírica, pues la escritura, la letra, pero sí es, por ejemplo, así Sui Generis tampoco, es que a mí Charlie tampoco me gusta, por ejemplo. Entonces, no sé, y no sabría decirle por qué, porque es como, eso es bien denso, bien como bien triste, y a mí me gusta el doom, y a mí me gusta el gótico, por ejemplo. Pues es como pasar una relación de que me gustan las cosas tristes también. Me gustan las canciones y la música con contenido denso en las letras también, pero no sé, eso no me gusta. Eso es,
bueno, dele la oportunidad a este sí, completico, y verá que de pronto le cambia la opinión. A mí de esos argentinos, el que no me paso es Fito. Y no sé por qué.
Tampoco. Fito es una chimba, weón.
A mí Fito no me gusta, no sé.
A mí Fito, yo escuché Fito mucho en el colegio, lo que pasa es que después como ese man venía aquí a tocar cada mes.
Sí,
weón,
yo creo que fue eso, que creo cada que año venía al festival del verano, que al rock.
Es como cansancio de eso, pero las viejas, me acuerdo, las canto y me gusta, pero no conozco nada nuevo. Yo creo que por ahí sacaba algo Fito y escuchaba una que otra canción, pero...
Recuerdo mucho esos festivales de verano, cuando él venía, tocaba dos canciones que todos conocían. Luego era una hora y media, toda la gente ahí como es que hablando.
Eso pasa mucho con el rock en español, ¿no?
Sí.
Eso pasa mucho con casi todo mucho en el rock en español, que uno se quedó con lo del 90 y ya ellos sacan cosas nuevas y uno es como, no le importa, weón. Sí. Ni siquiera lo escucha uno.
A menos de que sea una banda así representativa, pues para uno, que uno sí siga la carrera de la banda.
Para cerrar el tema de Pescado Rabioso, de esta banda de Spinetta, una de las otras canciones que se hizo muy famosa es una canción que se llama Bajan, de este mismo álbum Art Talk, porque hay un cover de Gustavo Cerati que el man la sacó en uno de sus álbumes en solista. Y una de las cosas que pasó es que después, cuando fueron a cantar esta canción con Spinetta en vivo, Spinetta no fue capaz de decirle frente a Cerati que él había dicho una de las frases mal en su grabación del cover. Entonces Spinetta como que le pidió el favor a alguien que fuera a decirle a Cerati que el man la había cagado en la grabación y que en el vivo que iban a hacer lo corrigiera.
Qué
y entonces Cerati dijo como marica, y lo peor fue que el disco quedó mal grabado y se dieron cuenta como muchos años después. Entonces, si tienen curiosidad, escuchen Bajan de Pescado Rabioso y después
busquen a lo bestia
la versión de Bajan de Cerati, a ver si encuentran cuál fue la frase que dijo mal Don Gustavo en medio de sus locuras.
Nosotros hacemos muchas cosas, como por ejemplo este curiosidades que entrarían como a secciones programadas, ¿no? Pero mejor que
pero nunca están programadas.
Que es lo mejor, que se quede así, curiosidades, datos que a nadie le importan, pero que igual se los vamos a dar.
¿Y a Camilo por qué no le gusta el rock argentino? Ahora que lo veo así todo meditabundo y callado.
No, nunca han sido de mi agrado ni Charlie, ni Spinetta, ni Nito Mestre, no. Nunca
¿y lo nuevo para, tampoco? Parece, pues no lo nuevo, de... sino lo de los 2000. Oh.
¿Ninguna?
Yo creo que son muy suaves para Camilo, güey. Entonces por eso no le gustan.
No, pero hay Soda tampoco.
No, okay. Soda sí, pero es que lo que digo es que Soda, por ejemplo, para mí es de la oleada de rock en español. Entonces aquí, por ejemplo, Soda sonó durísimo. A principios del 90 sonó durísimo Soda. Entonces digamos que esa hora Soda, ya un poco más adelante, Todos Tus Muertos, algo de Fabulosos, no soy muy fan de Fabulosos, la verdad.
Turu, 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 turu.
Ilia Kuriaki, pronto es más de mi
interés. Yo nunca he podido pronunciar el nombre de esa banda.
¿Cómo es?
Ilia Kuriaki,
y pues, Fito como las conocidas, como las caspeadas, de resto no.
166.
Sí, de resto no me entusiasma mucho el rock argentino, no. Nunca me ha logrado atrapar, o sea, no es de mi
agrado. Vea pues.
¿Carajo le gusta?
No. Ah, bueno, mentira, no. Espero que me confundí en este momento, no, carajo sí. Sí, carajo, animal. Obviamente eso ya es otra historia, pero digamos que eso ya es más la parte metalera del asunto. No, pero el rock en sí, poco.
Ilia Kuriaki es otra agrupación argentina que
tenemos en nuestro playlist que Daniel nos iba a recomendar. Nos iba porque ahorita, antes justo de hacer la grabación de este episodio, pues no pudo acompañarnos. Entonces nos deja esta recomendación, una agrupación argentina también.
Te extrañamos, Daniel.
¿No? Una calamidad doméstica.
Que está jugando allá, que va. Espera y reviso a ver si está en Steam.
Canción, canción de
el agua.
La canción es Hermana Sista y aparece en ese álbum, en el Ninja Mental del 96, de Ilia Kuriaki and the Valdebebas.
Ahí está, entonces, otra agrupación argentina para ir terminando esta ronda de rock.
Y relación, ¿no?
Sí, iba a eso.
Con Spinetta,
con de lo que acabamos de hablar, de lo que habló Jonathan, que el hijo de Luis Alberto Spinetta es Dante Spinetta, que es uno de los dos integrantes de Ilia Kuriaki. Entonces, ahí tienen su descendencia. Que iniciaron muy... Esos primeros temas de Abarájame la bañera, Culo... Perdón. Y todos esos eran como muy mucho hip hop, mucho rap también, pero han ido evolucionando. Y Ilia Kuriaki sí. Ilia Kuriaki. Sí, esa banda sí es una chimba y es muy bacana, pero también tiene su...
Movieron mucho por la línea del funk, por ejemplo.
Funk.
Y después el electrofunk.
Es muy bacana. Esa banda sí es una chimba. Esa sí me gusta mucho.
Bien, qué chimba por el rock argentino, latinoamericano en general y el argentino, que hoy presentamos... Muy buenas bandas. Y nos queda una agrupación colombiana que cuando la escuché por primera vez fue en una reunión de familia. Estábamos con los tíos que son los que me... gracias a ellos es que escucho rock and roll en general. Y cuando nos
encontramos... ¿El tío del cassette? Sí.
Sí, ellos. Cuando nos encontramos con ellos y sus respectivas esposas, es a escuchar música toda la noche hasta que ya nos embriagamos y nos vamos para las casas. Con ellos, cada vez que nos encontramos un cumpleaños o alguna reunión, ponemos música. Y en una de estas reuniones hace unos años, por ahí unos 5 años, pusieron a una agrupación que nos va a presentar Sebastián, que cuando yo la escuché, yo dije, ¿esto es de dónde? ¿Son españoles? ¿Esto es de qué época? ¿80s? Eso no puede ser de acá. Y desde ahí, esta agrupación que nos va a presentar Sebastián, pues me quedó ahí. Y me gusta mucho, es clásica, ¿no? Sebas, ¿cuál es esa agrupación colombiana que nos va a recomendar?
Es una de las más clásicas que empezaron a hacer ese, de lo que hablábamos, ese tipo de heavy rock, pero todavía no era heavy metal, sino que era como rock pesadito. La banda se llama Carbure, de Medellín. Se fundaron en 1981, pero ellos ya antes, ellos hacían parte de una agrupación que se llama Judas, que venía desde el 71, o sea, son cuchos, y son tal vez, si se puede decir, hablar de pioneros de rock acá en Colombia. Pues estaban como Judas, después en el 80 decidieron terminar Judas, pero la mayoría de integrantes siguió como Carbure. Y esta banda Carbure, pues como ya les comenté, hacen un rockcito, un rock heavy. A mí me gusta decirle heavy rock porque pues me acuerdo mucho que Barón Rojo era el que acuñaba ese término de heavy rock. Y veo esto muy por esa onda, es como rock and roll, muy movido, muy, muy chévere, pero con las guitarras ya distorsionadas.
Y el tonito es el rock.
Sí, y el tonito más agudito, entonces que le da ese toque heavy metalero. Pero no del todo heavy. La canción se llama Carne y Hueso y hace parte del EP que ellos sacaron el primero. Ellos nunca grabaron un disco como tal, ellos grabaron este EP con 3 canciones, después sacaron otros 2 sencillos y después sacaron un split de canciones que ya habían grabado con otras agrupaciones de la época. Esta banda, pues, como Carbure, como tal, vivieron, pues, estuvo presente desde el 81 hasta el 87, 89, que fue lo último que sacaron. Y desde ahí ya no se volvió a escuchar. Y yo no sé por qué esta banda no es más mentada y no es más reconocida dentro de la historia del rock y el metal, pues, colombiano. Si es ya desde el 83 que sacaron esta canción que propuse, sonaba muy bien. Y en esa época recordemos que Colombia no era reconocida por tener una calidad de grabación pues óptima. Acá siempre se acuñó, pues la gente tiraba más a grabar como fuera, a no producir tantas las cosas, sino a que se grabó como era. Digamos que antes de eso podría estar que los Flippers, que también habían grabado cositas chéveres, y The Speakers, sí, The Speakers también, pero eran muy, muy, muy poquitas las bandas contadas que se tomaron el tiempo de entrar a un estudio, prepararse musicalmente y grabarlo bien, porque recordemos que en esa época, además de que era carísimo grabar, pues tocaba entrar a grabar con sabiéndose las canciones perfectamente, porque no era grabaciones por pista como lo tenemos hoy en día, sino que era en bloque, era la banda completa, y si la cagaban, pues les tocaba volver a grabar, y en ese entonces sí se cobraba por horas. Entonces se la caga.
Estaba mirando el video aquí en YouTube y aparece algo que se llama Discos Victoria. O sea, ¿eso era una casa disquera o algo así? ¿Tocaría hacerle bien la investigación?
Sí, una disquera. O sea, es que aquí en Colombia no había muchas casas matrices para la que hicieran los LPs, los acetatos. Entonces, básicamente, que estaba las dos fuertes acá eran Discos Victoria y Codiscos.
¿Y Discos Fuentes fue después?
Pero es que Discos Fuentes es... No, también es de las otras, sino que digamos que con Discos Fuentes casi no salió, sacó ninguna banda de rock. Entonces, por ejemplo, los casos colombianos, la mayoría están con Codiscos.
Estaba stalkeándole la página a Discos Victoria. Tienen el mismo logo, no ha cambiado.
Hasta ahora.
Y actualmente tienen Vallenato y Popular.
Pero no, esa, yo estoy con Sebas también. Esa banda no la conocía, pero sí suena una chimba y suena
muy bien. Así iba a decir.
Suena
no
muy
parece,
bien,
güey.
Eso parece lo fue hecho 80, acá. Suena muy bien.
Sí, no, pero... O sea, no estoy seguro. Tengo que investigar si fue grabado acá, pero con los datos...
Yo creería que no.
Sí. Pero más allá que eso, si no grabaron acá, o sea, ya eran, si no muy grandes, tenían mucha inversión o mucha planeación como para que hayan terminado tan así como que no grabaron un disco y solo EPs.
Lo que me sorprendió también bastante es que ellos, cuando los vi ahí y el año en que estaban, comparándolo con otros videos de otras bandas que en esa época también estaban haciendo música, ellos ya estaban como muy metidos en la onda, inclusive visualmente, su actitud... las canciones, la primera agrupación, por ejemplo, que yo vi en vivo fue Barón Rojo, y de lo primero que escuché también fue así. Entonces, cuando lo vi, me sorprendió. Yo decía, ¿yo por qué no escuché Carbure antes? Y cuando lo escuché en esa época, pues ellos ya... Sí, ellos sí son pioneros de hacer rock y heavy acá en nuestro país, de hacerlo, ¿no? ¡Qué chimba!
Grabado aquí.
Sí, ahí estamos viendo que sí fue grabado acá. O sea, sí fue grabado acá. Sí había gente especializada que grababa buenas cosas. Lo que pasa es que acá el colombiano nunca le gusta ponerle plata a lo suyo y siempre prefiere lo más barato, y por eso terminamos con discos así sonando como el ultrametal, que suenan como el culo.
Todo se va a la verga, güey. Venga, ¿usted sabe qué pasó con esos músicos? Si bien esa banda no siguió, no prosperó, o sea, ¿esos manes qué? Porque
ahí habían tocaron músicos como desde el 80, en el 87 entró, no me acuerdo quién, pero era de Masacre. O sea, sí, todas estas bandas de ultrametal y esto conocían a Carbure. La reconocen como de los pioneros, pues, de los sonidos así más hevizosos y más pesaditos.
La influencia.
La influencia. Pero no sé por qué no trascendió más allá. Pues yo creo también que es porque no sacaron ni siquiera el álbum.
No, pues que como grababan en acetato eran dos. Si vieron, en el lado A había dos canciones y en el lado B una.
Sí, un EP. Un
EP, ese fue el primero. Después grabaron dos sencillos y después hicieron un compilado con otras bandas donde sacaron todo este trabajo que ya habían grabado previamente.
Bueno, este es un llamado a los vivos de Carbure, que se pudieron revivir Equimosis.
No, pero creo que ellos sí se volvieron a juntar ahorita. ¿Sí? Último.
Ah, qué bien.
Diría que están con otro vocalista, con nueva gente, y están como que activos, pero igual no se les escucha mentar por ningún lado. Es raro.
Muy caleta esa banda.
Necesitan un patrocinio de Soccer Studios.
Uy, que venga, yo sí los grabo acá, sería un honor.
A partir de este episodio, seguro muchos vamos a buscar a Carbure y algo se puede gestar ahí. un nuevo reencuentro, una nueva grabación, o sencillamente pues que volvamos a escucharlos y le rindamos ese culto al rock latinoamericano y colombiano en los 80s, Carbure. Bien, qué chimba estas canciones, estas agrupaciones, recordar el rock latino, el cual nos acompañó en la adolescencia, algunos en la infancia, y pues hay mucho, también mucho de momentos, ¿no? ¿No? Yo recuerdo, por ejemplo, de Soda Stereo, estar en un parque de diversiones y que esté sonando Soda Stereo allá en los parlantes fuertes, muy niño, y todo el mundo cantando, y yo también, pues todos nos sabíamos las canciones, y después los primos, todo el mundo, todo era rock en español, ¿no? Pues fueron momentos interesantes, seguro aquí todos, oyentes y compañeros, tenemos esos momentos en los que recordamos el rock latino, colombiano y argentino que hasta ahora hemos hablado. Bien, hemos terminado esta primera parte. Conclusiones de rock argentino y colombiano, Jonathan, ¿qué comentario final hay en esta primera parte de episodio?
No, pues que tantas bandas se quedan por fuera, o sea, escoger, hablar así a grandes rasgos de esos dos países, yo creo que no lo logramos en 2, 3 o 4 episodios. Me gustó la recomendación de la de Carbure, me pareció una canción muy, muy buena. Pues esperemos a ver cómo nos va en la segunda parte. Voy a mandar unos saludos antes, como al principio Camilo saludó a algunas personas, gente que pues también nos ha escrito, que nos ha mandado mensajes, a María Camila Huitrago, que nos escucha desde Stuttgart, ella ha sido bastante fan, y a su hermano, que ahora es que su frase favorita es que él dice, cada vez que va a dar un dato curioso es que es algo que no le interesa a nadie, así al estilo.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, está aprendiendo. Bueno, y a todos los que nos escuchan, yo he visto que hay varias personas que siempre nos ponen likes, entonces darles las gracias por estar ahí siempre pendientes de nosotros.
Por la buena energía, eso es, por compartir. Hay varias personas que también han compartido los episodios, muchas gracias por eso. Sebas, entonces, estamos esperando llamada en Zócar de Carbure, a ver si aparecen.
A ver si vienen, grabemos el álbum Carbure, acá puertas abiertas.
Que Carbure grabe en Zócar Studios y montamos a lo Bestia Records, ahí está, miren.
Uy. Ya que estaban mandando saludos, quiero saludar a alguien que no sé quién es, sin embargo, para la... Esta semana tuvimos una reproducción del podcast en Turkmenistán. Entonces, para quien sea que nos escuchó por allá, le quiero mandar un gran saludo porque, pues, como raro, ¿no? Pero bueno, un podcast en español escuchado en Turkmenistán. Si es un colombiano, chimba. Si es un latino, chimba. Pero si es alguien de allá, local, pues aún mejor. Entonces, saludos para todos.
Que nos busque en redes y nos cuente.
Ya se por acá.
Sí, que nos cuenten, igual lo mismo que les dije el episodio pasado, los invitamos a que nos escriban, a que nos cuenten, a los que nos escuchan por fuera, de dónde nos escuchan y qué piensan de todo esto, sobre todo estos dos episodios que han sido un poco más livianos.
El bonus de esta primera parte va a ser de la agrupación colombiana Aterciopelados, porque yo soy el moderador y entonces yo digo que Aterciopelados se lleva ese bonus. Y es que hoy estamos grabando este episodio el 18, hoy es 18 de abril del año 2020, y el día de ayer, o sea, 17.
Ya 19 acá.
17 en Colombia. ¿Qué pasó? Se lanzó un nuevo sencillo de la agrupación Aterciopelados, por eso, haciéndole culto a la música y también pues felicitando a Andrea Echeverry, al rock latinoamericano, y Héctor Huitrago, Aterciopelados, pues celebramos que siguen haciendo música y por eso hoy proponemos esta canción, que es un nuevo sencillo. Resulta que desde hace ya casi 30 años, pues ellos fueron de las primeras bandas colombianas en escucharse afuera. Y qué interesante, qué bonito ver estos años, desde el 2014 para acá, que volvieron a encontrarse Héctor Huitrago, Andrea Echeverry, hicieron un DVD, cantaron con otros artistas latinoamericanos, fueron a muchas entrevistas en Argentina, en México, en Perú, en varias partes, volvieron a conectarse con toda la gente que en su época los escuchó, y ahora, hace 2 años, 3 años, fueron nominados a un Grammy, lanzaron un álbum, les fue muy bien, ahora van a grabar con Movistar Contenidos, Movistar Play, una primera serie, Héctor Buitrago y Andrea Echeverry, y esta canción hace parte de ese primer sencillo de esa serie. Entonces esperemos a ver con qué nos van a sorprender Aterciopelados y Movistar, que nos va a traer una serie, quién sabe con qué van a salir, o bueno, si se aplace por esto que está pasando, ¿no? Pero bien, ese es el bonus, ¿qué tal? ¿Ya escucharon el tema?
El video es bien interesante, la canción habla un poco sobre como que ellos estaban rockeando mientras el país estaba vuelto nada y lo veían a las bombas, tiene un componente social bastante fuerte, recomendado el video, y me recuerda mucho esta parte, por ejemplo, los muestran como muy jóvenes, haciendo travesuras, me recuerda a estas series de los 90, estilo Sabor a Limón y... ¿Cuál era la
los
otra?
Los Choches.
Usted quedó marcado con Sabor a Limón, ¿no?
Los Choches y Cebollitas.
Cabeza, todas esas series. Sí, tienen que ver el video, es bien interesante, es bien bonito. Muestran como una...
Bataclown, weón.
Como una Andrea joven. Véanlo.
Una Andrea... Que...
Y la letra de la canción, es interesante, les va a gustar.
Eran bien punks, de épocas noventeras punks que se recuerdan ahí en esta nueva canción. Los noventas de Aterciopelados, el bonus que dejamos en este playlist, primera parte de rock latinoamericano, rock en español.
Los 90, los 90.
El rock latinoamericano es bastante extenso, como dicen, hay mucho por hablar, por seguir escuchando y redescubriendo, como se dan cuenta, 30 años después, 40 años después, seguimos escuchando bandas, canciones de bandas que las teníamos ya muy bien referenciadas, pero que no habíamos escuchado seguramente algunas de estas canciones, y así vamos a descubrir si ustedes van y escuchan más clásicos de bandas que uno deja a un lado, ¿no? Porque como ya son muy conocidas, ya son muy clásicos, entonces ya lo dejo a un lado y no lo vuelvo a escuchar. Este ejercicio que hacemos hoy, en este episodio, nos lleva a eso, a que volvamos a emocionarnos con estas bandas que porque sean conocidas, como decía Manuel, no significa que no sean buenas. Antes son muy buenas, pero nosotros como buscamos redescubrir música, en este caso el objetivo era encontrar clásicos que no fueron clásicos. ¿Quién sabe? Por alguna razón. Gracias por esta primera parte de episodio, compañeros. Esto fue un podcast hecho
a la bestia.